porque fue el productor el que me avivó y que me dijo, como de costumbre, él dijo, ¿sabes qué dijo? Él dijo, mira, mañana se homenajea al chamamé porque es la fecha de muerte de Tránsito Cocomarola. Digo, ¿y por qué no homenajeamos con el nacimiento en lugar de con la muerte? ¿Por qué siempre está la cosa? Es una necrológica permanente eso.
Pero vos sabés que, pero eso porque si lo miras, generalmente el progresismo abomina de lo religioso.
Sí.
O sea que no. Entonces, el porque a mí me pasaba lo mismo, La realidad es que yo soy, me crié, tuve una época muy importante ni en Rosario, y si vos no lees Nietzsche, ni una mina te da bola.
Claro.
Entonces, yo también decía lo mismo, pero para el que cree en la otra vida, en la resurrección,
sí,
es morir es nacer a la eternidad.
Sí, pero vamos a suponer, Antonio, que no crees en todo eso.
Sí.
Hay un respeto. Pero espérate, hay un respeto que se siente por la creencia del otro. ¿Por qué estamos siempre empujándolo al otro a que crea lo que creemos nosotros?
Bueno, eso es cierto.
Bueno, no es así eso. Si el otro quiere creer y no le hace daño a nadie creer, pues que crea porque eso lo hace feliz. Pero bueno, no es un combate contra el creyente. Yo no soy creyente.
Pero me gusta también entenderlo de esa forma, porque también es lindo.
Pero
es
claro.
A mí me gusta el deseo de leche, pero también me gusta el lucro.
Pero
está mal.
Sí, no, el asunto está en el respeto por lo que piensa el otro también.
Pero no es una falta de respeto que a mí yo decida celebrar la eternidad y no el nacimiento.
Sí.
Porque me parece el nacimiento más corto que termina a los 80, 90 años.
Está bien.
Y la eternidad no termina nunca.
Bueno, entonces aceptemos que está bien que en el día de hoy, porque hoy es sábado, se esté recordando al chamamé y a Tránsito Cocomarola. Bueno.
Lo que se pone áspero en esto, como ¿sabés qué es lo que lo para mí lo discutible y poco inteligente? El que puso esto.
Sí.
Y pasa siempre esto. Es como si yo diga que el día del fútbol es el día que Rosario Central hizo el primer gol.
No. Qué bonito.
En el chamamé hay tribus, están los tarragoceros, los cocomaroleros.
Sí. Sí.
Entonces es un error político, si querés.
Ahora, escuchá.
Eso es una falta de respeto.
Sí, escuchá.
No lo otro.
¿Por qué hace mucho que no te veo?
Y porque vos te fuiste de más lejos, pero yo me fui primero a un campo, ¿eh? Mamá, que fue al otro lado.
No, claro. Bueno, no, ni siquiera te presenté.
Disfruto de tu inteligencia cuando te escucho en el radio. Casi hicimos un proyecto junto con Julio Moyano, que yo soñaba con que íbamos a estar juntos.
¡Julio Moyano! ¡Upa! Ojo con ese. Sí.
Un soñador que yo...
Un soñador, sí señor, un soñador. Sí. Bueno, ¿a vos por qué te dicen Antonio Tarragorros? Vos no sos Tarragorros.
Yo soy Antonio Ross.
Pero vos sos Tarragó, y punto. No sos Ross. A ver.
Te cuento. Ayer se lo conté a Víctor Heredia. Vos sabés que mi bisabuelo estuvo preso en el castillo de Montjuïc.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahí vos acá y vive en ese barrio y vive en ese rap.
Sí.
Y estuvo preso en el castillo de Montjuïc porque era anarquista. Los cuñados de él, los hermanos de Rosa Tarragó, murieron todos en la Guerra Civil Española. Cuando viene mi bisabuelo para la Argentina, porque era pariente de los Escazani, que tenían banca porque eran parientes de los Mateus de la Independencia, entonces se lo dejan entrar de pedo porque venía de la cárcel. Era un anarquista con un hijo de 10 años y su mujer, cuyos hermanos habían muerto todos en la Guerra Civil Española.
Sí.
Entonces lo dejan entrar acá, pero que tenía que irse a Siberia.
Sí.
Era Curuzucatía, era lejísimo.
Claro.
Se va a Curuzucatía a atender un almacén de ramos generales de un Mateu, precisamente. Y después, en una época, bueno, se compra una barraca, empieza a tener campo, qué sé yo. Pero a su nieto, a mi papá, el hijo de su hijo Antonio, le pide que le ponga como nombre el apellido de sus cuñados muertos en la Guerra Civil Española.
Ajá.
Entonces, el único nombre que tenía mi papá era Tarragó.
Ahí está.
y su apellido Ross.
Sí.
Yo me llamo Tarragó como mi papá,
sí.
Antonio como mi abuelo Antonio, que yo le decía papatón,
sí.
Y Ross es mi apellido. Yo sería Tarragó Antonio Ross Molinas, con el apellido de mi madre.
Ah, con el apellido de la vieja, claro, claro. Bueno, pero yo no te llamé para dilucidar esta cuestión.
¿No ve?
Porque vos terminás hablando de lo que querés.
Sí, solo decimos una cosa. Sí. ¿Cuántas veces que no venís a Victoria? Y no sé, ya hace rato. Y no veis un reporte no. extraordinario.
No, vos sabés que te iba a hacer un comentario, pero a lo mejor, sí. No sé si es procedente. Digo, a ver, haciendo una historia larga y muy simplista. El chamamé era una música despreciada, música de orillero, de negro, de gente pobre,
sí.
Y en un momento dado aparecieron ustedes, digo, porque una especie de troupe se armó en un momento dado, y el chamamé empezó a crecer en letras, en armonías, ya no era tono y dominante, empezó a crecer, la gente lo empezó a aceptar, y fue una época maravillosa esa. Y aparecieron compositores, Van der Mole apareció, por ejemplo, y se le animó al chamamé. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada.
¡Qué tema hermoso!
¡Qué baja hermosa! Por su barrosa profundidad. Es impresionante ese tema.
Es impresionante.
Bueno, entonces, en el medio...
No crea que nos perdiste.
Sí, sí. No. Es increíble ese tema.
Fíjate vos cómo se llama.
No, pero espera un poquito.
Es un autor, me escucho en un momento,
sí.
Un día, dice, esos brazos de metal que parecen dos jazmines, jubilosos arlequines, son los brazos de mi padre, que se va a trabajar. Digo, pero la puta que me acuerdo que le dije a Piero,
sí.
¿Viste? Que
sí.
Es de buen tipo viejo, ¿viste?
Sí.
Le llamo al Tano, le digo, mira este tipo, le digo, es un rosarino, ¿no?
Sí.
Un gran autor, un gran canción del Pinar, un gran autor,
claro.
Zamba.
Sí.
Pero el chamamé fue por él desde el río.
Sí, señor.
Lo envenenó y su mayor éxito es un chamamé a pesar de él.
Sí, sí, sí. Pero sin duda, ¿eh?
¿Eh?
Sin duda.
Sí, sí.
Bueno, pero no iba a esto. Te digo que en ese momento aparecieron un montón de compositores, sí. Letristas. Fue una cosa, una explosión. Ahora digo yo, ahora... ¿Qué le pasó al chamamé? Está medio desaparecido, está medio oculto. No veo que se le esté dando mucha bola. ¿Vos notás lo mismo o sos fanático y no lo notás?
Ya me estás condicionando la respuesta.
¿Y para qué te pregunto?
Sin vergüenza, de yo creo que... y esto lo creo sinceramente.
Sí, sí.
Yo creo que el chamamé tiene en su poder la ficha de la renovación del folclore, que hace falta ahora el chamamé, digamos, ¿no?
Sí.
Ahora el chamamé. Pero tenemos que hacer un mix entre esta cosa que yo escribía estas canciones para que me contraten en el Café de la Flor de Rosario.
¿Te acordás? ¿Te acordás?
Y sí, creo que te acordás, que
sí, Tito Silvestre. El Tito, sí.
Divino. Bueno, entonces, y entonces yo después me arrepentí un poco de hacer canciones que no fueran chamamé, que no sean bailables.
Ajá.
Porque sí. Ese es un error político ese. Porque pocas canciones, pocas músicas populares
sí.
Son bailables. Y las que son bailables se salvan de la extinción.
Ajá.
Entonces yo creo que el chamamé tiene al alcance de la mano alas.
Sí.
Está ahí. Solo tiene que aprender a volar y volar desde su raíz, desde lo que es crecer hacia adentro.
Sí.
No ponerse un poco de cumbia, un poco de ritmo.
No, está bien,
no.
Está bien.
El
pero
chamamé, así puro como el flamenco.
Pero vos advertís que está un poco de capa caída.
Y el folclore en general. El folclore
bueno,
en general.
Bueno, compro, está bien, compro.
Tiene una especie de degradación conceptual. Por ejemplo, todos los conjuntos folclóricos, el éxito pasa por cuántos brincos da la gente en la platea. Entonces tienen, integrando el conjunto, una especie de personal trainer que le dice al público: ¡A ver, salten, bailen, griten! ¿Dónde está el alarido? No. Dejate hinchar las pelotas, dejarme escuchar, emocionarme, ver sí, la poesía, sí, acordarme claro. del padre del pueblo lejano.
Claro.
Loco, déjame vivir, ¿viste?
Sí, pero para...
Transformaron un festival folclórico
Antonio,
en una cancha
Antonio,
de fútbol. Que a mí me parece que se cante en la tribuna, me parece sí, bien, porque en la cancha no pasó el carajo.
Antonio, pero han cambiado los tiempos, hay una aceleración que por allí no permite seguir las letras. Estamos viviendo en un periodo, encima ahora con el COVID, ni hablar de...
Se futbolizó el concierto.
¿Sí qué?
Se futbolizó.
Sí, exactamente.
La gente cree
sí,
no, que tiene que ir a un concierto
está bien,
y cantar.
Está bien.
Y yo pagué para escucharlo a Víctor Heré, no para escuchar a un mamá al lado mío que canta. ¡No, loco! Esa es una cancha de fútbol, ¿no?
No.
Yo no pagué para escucharte a vos,
no,
loco.
Claro. Está bien. Pero...
Alguien tiene que decirlo. Yo sé que es muy antipático esto que yo digo, loco. Pero como yo ya tengo 73 años en octubre, alguien tiene que agarrar la bandera de los yupanqui, de esos tipos que decían estas cosas.
Sí.
Chúcaro.
Sí.
Decían lo que hay que decir, aunque no te convenga.
Sí.
Como
sí,
artista.
Sí, pero a la gente joven no le cae bien eso. No le entras por ese lado.
Yo no soy un pescador de gente joven, ¿eh? Como decía...
Pero,
estábamos discutiendo, la juventud es lo mejor que tenemos, como dijo el quinteto de Sartre, la juventud es lo mejor que tenemos, no es una lástima que no sirve para una mierda. Claro, además los jóvenes no me atraen a mí.
Me muero.
A mí no me atraen los jóvenes. No. Venga si quieres,
qué bonito
sos. Soy un pescador de joven.
Qué bonito sos. Estás grande, pero sos bonito vos. Bueno, me mandaste
es como que yo le quiero obligar a una mina que se enamore de mí.
Sí.
Como yo soy.
No.
Por más que yo haga salero, me ponga plumas en el lomo, me ponga miel.
No va.
No me va a dar bola, loco.
Por decreto no va.
No va. Funciona eso. O sea que mi filósofo de cabecera es el Negro Dolina.
Sí.
Entonces, todo lo que se puede hacer es que... ¿viste?
Bueno, me mandaste Soy el Chamamé.
Sí.
Acá lo tengo. Con Ramona.
Sí. Ese chamamé me gusta mucho porque habla el chamamé, sí. Si no está escrito por mí.
Ay.
Y escucharlo en la voz de Ramona fue una de las emociones más grandes que yo recibí.
Qué lindo.
A tal punto que la segunda vez que estuve en Los Elegidos en el Colón,
sí.
Le llamé a Ramona si que tenía que hacer, eran dúos, y le dije, voy a hablar a Ramona. Y vino a cantar conmigo Ramona, con la Orquesta Sinfónica, Coro Polifónico.
Sí.
Soy el Chamamé. Y el cierre, querían cantar una canción, no sé cuál, un tema de Sandro. Le digo, ¿cómo sabes que...? Cantar eso, no. ¿Y qué fue el tema final? Le digo, uno para que esté todo el público de pie. ¿Cuál? Me dice el productor. Le digo, el himno nacional, boludo.
¿Y agarró?
Me agarró.
Ahí
entonces
está.
En un momento, después de cantar Soy el Chamamé,
sí.
Yo estaba cantando el himno nacional, llorando en el Colón, y Ramona me agarró de la mano.
Qué lindo.
Nunca me voy a olvidar eso.
La Ramona.
La puta vida me olvidó.
Qué cosa linda, Ramona, ¿eh?
¡Ay, loco!
Cosa
¡abre
linda.
La boca!
Y... ¡Ah, ay, cosa linda, Ramona! Che, sí. Bueno, nada, te mando un abrazo grande y me gustaría encontrarte.
¡Qué gusto escucharte! Bueno, te siento
igualmente.
Tan cerquita. Yo creo que hoy hablamos con José Bedoya, lo que es la distancia. Hay gente que está al lado tuyo y
sí, sin duda.
O sea, a 1000 kilómetros, estás tan cerca, loco.
No hay duda. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo, Kike, un abrazo a todos los tuyos ahí.
Chau.